Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que este pianista que estábamos viendo, Nobuyuki Tsuji, se presentará con la Filarmónica de la UNAM. Su debut se hará, pues, por supuesto, allí en la Nezahualcóyotl. Vamos a, por supuesto, a escucharlo. Ojalá tengamos ocasión de irlo a ver. Platicaremos de esto el fin de semana, pero le quería adelantar que lo tendremos efectivamente ahí en la Nezahualcóyotl, debut pues de este pianista en México con la Filarmónica de la UNAM. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Bien, feliz de verte. Y bueno, pues hay muchos temas. Fíjense que subió a 66 el número de fallecidos y 75 los desaparecidos. Vaya tragedia que hemos tenido con el tema de las lluvias. Claudia Sheinbaum, presidenta, agradeció la iniciativa privada, el envío de agua y despensas a las comunidades afectadas. Con 322 votos a favor, la mayoría de Morena aprobó la reforma a la ley de amparo y ya se la mandaron al Senado. Y también la aprobaron. La presidenta dijo que era exactamente lo que había escrito el señor Saldívar. La Coparmex dice que nada de que los delitos van a la baja. Dice que este año los empresarios han pagado 21 mil millones de pesos por extorsión y derecho de piso, con lo cual, pues dice que según ellos, en sus datos, no necesariamente están las cosas como pretende el gobierno. La Comisión de Hacienda aprobó las modificaciones a la ley del IEPS para incrementar impuestos al tabaco, a los juegos y sorteos, a los videojuegos, sueros orales, en fin, prácticamente todo aquello que bebemos va a tener nuevos impuestos. El canciller de la República estuvo en los Estados Unidos, tuvo una reunión con su homólogo Marco Rubio, acordaron seguir dando seguimiento a los acuerdos, al programa de trabajo que se estableció con la visita de Rubio a México. El Senado pospone hasta el 26 la entrada en vigor para la ley para combatir el contrabando en aduanas. El primero que habla, a mí sí me quitaron la visa, fue Héctor Astudillo, se acuerda que fue gobernador de Guerrero, pues a él se lo quitaron. Ana Augusto dice que no, que pues él no tiene, que no está en esa lista, que de todas maneras dijo, eso sí, los gobiernos tienen el derecho a quitar y otorgar visas, lo cual es efectivamente cierto. Y le comento que pues, se publica un artículo que ha generado mucha conversación en el FT, un amplio reportaje sobre la presidenta, la que llama populista pragmática. Le va dando la razón en prácticamente todo a Donald Trump, pero al mismo tiempo pues tiene grupos, supongo que es por lo de Venezuela y algunos temas más, dice, donde no está entre el equilibrio para satisfacer a Washington y a su base política. Hoy iremos hasta Arequipa, vamos a platicar con Diego Valadez. Está llevándose a cabo el Congreso Internacional de la Lengua Española. En un momento más platicaremos de los desafíos que tiene nuestra lengua, desafíos en mestizaje, interculturalidad, lenguaje claro, accesible a culturas digitales e inteligencia artificial. Por cierto, le recomiendo mucho, si usted no lo leyó en la mañana, el texto de mi compañera Gabriela Marketing. Qué interesante texto, ¿no? Es de una periodista tan profesional como ella. Habla del lenguaje incluyente, una entrevista que hizo y cómo fue derivando la conversación con el público. Es muy, muy interesante que reflexionemos todos sobre ese tema. El consumo, pues, no levanta mucho. En el mensual tuvo 0.2, ese es el dato. En el anual prácticamente no se movió. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con el flamante subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. Subsecretario, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doctor Curcio. Gracias, como siempre, por el espacio para conversar.
Primero, enhorabuena, pues finalmente el Senado ha ratificado que ya lo era, pero bueno, ahora oficialmente el subsecretario para América del Norte se estrena en esta nueva, o en esta, digamos, condición, con un viaje a Washington. Acaban de tener una reunión con el titular del Departamento de Estado. Cuéntenos, subsecretario.
En efecto, doctor, muchas gracias. Ayer tuve el honor de que fuera de ser ratificado por el Senado de la República. Y el día de hoy me tocó acompañar al canciller Juan Ramón de la Fuente a una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que estuvo centrada sobre todo en dar seguimiento a la visita del secretario Rubio a México y en sobre la implementación de los acuerdos contenidos en el programa de cooperación que tenemos en materia de seguridad entre ambos países.
¿Cómo va fluyendo el tema? ¿Van a mantener, digamos, periódicamente estas reuniones de revisión a nivel ministerial, subsecretario?
Sí, es correcto, doctor. Tenemos dos mecanismos. Uno es un grupo de implementación. Nos reunimos apenas hace un par de semanas en McAllen, Texas, y con una agenda centrada en el tráfico de armas, pero también tocamos algunos otros temas que tienen que ver con las aduanas, que tienen que ver con finanzas ilícitas, y nos estaremos reuniendo mensualmente. Y por otro lado, pues también a nivel ministerial habrá un seguimiento periódico de todo lo que se está haciendo.
Están ustedes que llevan efectivamente la parte diplomática, el diálogo político. ¿El grupo de contacto de alto nivel va a incluir otras secretarías? ¿Cómo están pensando el futuro de esta, digamos, relación fundamental para los dos países, subsecretario?
Yo creo que tendrá que ser conforme se vayan presentando las necesidades. Uh-huh. Y por lo pronto, pues el canciller de la Fuente y el secretario Marco Rubio seguirán en comunicación. Y en el grupo de implementación, que es el que se reunirá de manera más frecuente, participamos la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Armada de México, la Unidad de Inteligencia Financiera. Está también como invitado permanente a la mesa la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues ahí tendremos próximamente una reunión en la Ciudad de México.
Ya. Oiga, ¿y la relación con el Tesoro cómo la llevan? ¿La lleva Hacienda o se coordinan? Porque el Tesoro ha hecho algunos movimientos, pues francamente desconcertantes. El último, este movimiento que afectó a 3 entidades financieras en México. Subsecretario Velasco.
Sí, fundamentalmente la relación con el Tesoro la lleva la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, también con FinCEN y OFAC hay una relación cercana con la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, naturalmente que pues habrá ocasiones en las que un país actúe conforme a su marco jurídico, pero bueno, normalmente procuramos que haya una coordinación. No fue el caso con estas 3 entidades financieras, pero Sí tenemos una ruta de trabajo que estaremos trabajando entre ambos países.
México ha efectivamente trabajado de una manera pues denodada, ¿no? Para detener 30,000+ delincuentes, hemos enviado a 55 individuos a los Estados Unidos, en fin, varios elementos que abonan al ánimo de cooperación. Sin embargo, seguimos teniendo, todavía estamos en esta fase de pausa con los aranceles. ¿Cómo siente usted el ambiente? ¿Estamos ya como viendo el final de la luz al final del túnel, Roberto?
Bueno, el tema de seguridad va bien. De lo que mencionabas, bueno, naturalmente que hay algunas cosas que corresponden más bien a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, otras que se dan en el ámbito de la cooperación bilateral. Para nosotros lo más importante en el ámbito de la cooperación era que pudiéramos establecer un marco basado en una serie de principios que tienen que ver con el respeto a nuestro territorio, soberanía, por supuesto que haya confianza mutua y que haya una responsabilidad compartida, pero por otro lado, pues hay en paralelo una negociación comercial que tiene que ver con barreras no arancelarias y que tiene que ver, por supuesto, también con algunos de los aranceles que Estados Unidos ha implementado. Esa conversación continúa. La Secretaría de Economía está encabezando esos trabajos. Por nuestro lado, naturalmente que creemos que la parte de migración, de seguridad, va bien. Y pues confiamos.
Eso abona mucho, ¿no? Pues son, si me ayuda a entender, o sea, está el tema de las barreras no arancelarias, que es el documento del USTR, está el tema de la renegociación del TME, que viene para el año próximo, y teníamos los aranceles del fentanilo, ¿no? Que son los que supongo que a final de este año el socio comercial tendrá que reconsiderar a la luz del trabajo que ustedes han acreditado, Roberto.
Lo que te estaba intentando explicar, doctor, es que no realmente lo que tenemos en este momento es una conversación comercial. No hay como tal un resultado en seguridad que nos vaya a llevar a una disminución de aranceles. Va bien la conversación de seguridad. Yo creo que la comercial también pronto pues seguramente tendrá resultados muy importantes. Pero se está atendiendo cada tema y naturalmente que antes del 30 de octubre, que es esta fecha, pues seguramente tendremos también otro tipo de resultados en la parte comercial.
Qué interesante. Oye, ¿les comentó algo Marco Rubio sobre la no asistencia de la jefa del Estado a la Cumbre de las Américas?
No fue un tema. No tenemos nosotros tampoco confirmación sobre que otros jefes de Estado estarán en la cumbre, pero no creo que esto sea un tema con Estados Unidos.
No, a pesar de que ellos son los que la convocan, ¿no? Originalmente.
No, los convocantes en este caso es la República Dominicana.
Dominicana, sí.
Así es, se va a realizar en Punta Cana más adelante en el año y bueno, pues ya definirá la presidenta de México y el canciller a qué nivel y exactamente quién nos estará representando en esa cumbre.
Pero
México
no fue presente. Tema ahora con Rubio.
No.
Muy bien.
Para nada.
Pues interesante. ¿Algún apunte más, subsecretario?
Pues simplemente agradecerte, doctor. Ojalá sigamos en contacto. Sin duda van a ser tiempos muy interesantes, movidos, complejos en todo lo que tiene que ver con nuestra diplomacia, y será un gusto poder seguirlo compartiendo contigo y con toda la gente que te escucha.
Bienvenido siempre, Roberto. Muchas gracias, subsecretario, y enhorabuena.
Hasta luego, buenas noches. Pues
ahí lo tiene el flamante subsecretario de América del Norte. Hoy platicando con usted los temas de la visita a Washington. El que no va tampoco a la Dominicana es Gustavo Petro. Dice, les propuse a los Estados Unidos una reunión CELAC-Estados Unidos para estudiar la integración económica de una gran América. No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe. No asistiré a la Cumbre de las Américas. El diálogo no comienza con exclusiones. En la reunión CELAC-Europa se propondrá una fuerte alianza basada en el conocimiento, las energías limpias, la inteligencia artificial con soberanía. En la reunión CELAC-China ya se adelantó que se logró un acuerdo en los mismos términos. Propusimos las reuniones CELAC-Unión Africana, CELAC y Medio Oriente. Podríamos pensar CELAC-India, o sea, el presidente de Colombia está pero pensando a todos los vientos, ese trae la rosa de los vientos, pero a su favor dice, creo que el camino de América Latina es de las más abiertas y profundas relaciones con el mundo. América Latina no necesita tomar partido en competencias comerciales de naciones poderosas que siempre son fluctuantes. América Latina debe integrarse a su interior con proyectos concretos. Propuse la energía limpia, México propuso la producción de medicinas y Brasil y nosotros avanzamos en la integración amazónica y vincularnos con todo del mundo, sin excepciones y sin subordinaciones. ¿Me recuerdas el tuit que nos mandó este mismo presidente Gustavo Petro? Fíjese que a mí me caía tan bien cuando arrancó, así tenía como la gran esperanza de una política nueva, pero ¿qué decía cuando mataron, lamentablemente, a dos colombianos aquí? Digo, hay que recordar el personaje, también dijo que Claudia Sheinbaum era del M-19, lo cual la presidenta dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a pelear igual que con María Corina Machado, sin comentarios. Pero en este caso era para no pelearse con Petro. Pero recuérdame qué decía, Cintia.
Decía, asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante.
Oye, pues qué difícil de seguirlo. Y este tema de la, digamos, proyección global de Colombia y ahí mete a toda América Latina, pues no parece acusar demasiado el punto del que están partiendo, el interés nacional de cada uno de los partidos. Y ahí México pues, está en conversación con los Estados Unidos en materia comercial. Nuestra integración con ellos es la prioridad de este gobierno, la prioridad de este país. Y bueno, pues muy diferente a otros. Imagínense una reunión CELAC-India. Bueno, nosotros vamos a actualizar nuestro marco de relación con la Europa, lo cual me parece muy bien. Con CELAC, pues ya ve usted, la reunión de Honduras, hablaron hasta de las palmeras, hablaron de las nueces garapiñadas, de todos los asuntos importantísimos, menos de la política comercial. Entonces uno dice, ¿cómo para qué nos reunimos? Así es que pues poco a poco hemos venido diluyendo por tanta demagogia en América Latina, todas estas estructuras de integración y el mensaje que estamos mandando desde México, desde Bogotá, desde muchas otras partes, ¿sabe qué? Mejor no nos reunamos, no tenemos ganas. Como no viene el primo autoritario, yo mejor no vengo. Y así dicen, bueno, ¿y cuándo hacemos la responsabilidad de trabajar juntos? Bueno, pues eso ya lo veremos, ya lo harán las siguientes generaciones. Esta no tiene muchas ganas de construir integración, por lo menos no en América Latina. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 con 23, Maru Rojas, adelante. Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Aquí en la Cámara de Diputados ya inició la discusión de la ley de ingresos. Son cuatro las leyes que componen esta miscelánea fiscal. Ya se aprobó la ley de derechos. En lo general fueron 355 los votos a favor. Ahora sí, uniformados, Morena y aliados. No hubo quien votara en abstención o en contra de estos partidos. Y la oposición solo logra 132 en contra en lo general. En lo particular, 352 votos a favor, ya menos votos, y 133 en contra. Se aprueban nuevos impuestos, doctor, pero también se aprueban aumentos en el cobro del ingreso a museos, a zonas arqueológicas. Quien defendió esta minuta en lo general por parte de Morena es Marcela Michelle Pérez. Ella dice que los aumentos en todos los impuestos por derechos que ya existían, el pago de pasaporte, el pago de aduanas, el pago de uso de aeropuertos, es para dar un mejor servicio. Ojalá así sea.
Ajustes a cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, aclarando que se establece un descuento del 50% para casos humanitarios, como la migración por motivos de reunificación familiar. También se adecuaron los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico. ¿Para qué? para ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población que aún no cuenta con tales servicios.
Habían inscritas 133 reservas, se presentaron unas 50 oradores y ahí cortaron, no hubo ningún cambio. Lo que sí, de los nuevos impuestos, por ejemplo, todos los padres de familia que quieran sacar del país a sus hijos de vacaciones por un asunto familiar, nunca se pagaba un impuesto por derecho de salir del país a un menor de edad. Ahora serán algo así como 297 pesos los que tendrá que pagar por cada menor por salir del país. Imagínense, doctor. Y también se crean de la manga.
¿Por las ventanas no nos van a cobrar impuestos, Maru?
Casi. Casi, porque también las empresas bursátiles que cotizan en la bolsa, también si te subes a un crucero, a cualquier gran barco, le llaman ellos, pero son los cruceros, subir a un crucero, abordarlo en territorio mexicano o desembarcarte de un crucero, tendrá un costo por derecho de embarque o desembarque en nuestro territorio, y el impuesto por el uso del espacio mexicano para los cruceros también aumenta considerablemente. Esto fue en la ley de derechos, se votó ya en lo general, en lo particular, se va al Senado de la República, y en la ley de código fiscal es lo que se está discutiendo ahorita, aún no se vota, es el asunto de las factureras, doctor. Todas aquellas empresas que tengan alguna leve falla en su facturación en el CFDI, en el código de barras, en el código fiscal, tendrán casi prisión inmediata o multas, sanciones verdaderamente graves. Ya es casi como un terrorismo fiscal. Este asunto de las factureras, las facturas falsas, es la mayor sanción que contiene este código fiscal. Y acaba de pasar el diputado del PAN, Héctor Saúl Tellez Hernández, explicando que pues este asunto es grave, porque ahora también las plataformas van a vigilar qué consumes en una plataforma, qué sucede. Y pues vamos a escuchar también cómo lo dijo Noemí Luna, quien es la vicecoordinadora del PAN. Todo es recaudatorio, porque no hay dinero para los programas sociales.
Debería garantizar derechos, no porque multiplique los cobros. Pero lo que hoy vemos es un documento que cobra más, centraliza todo y devuelve menos. Por eso concluyo como inicié. La política económica de Morena es totalmente recaudatoria. Que todos paguen más, pero los beneficios no llegan.
Pues así lo estamos viendo, doctor. El día de mañana, IEPS y Ley de Ingresos, ahí sí, hasta las primeras horas del viernes.
Pero va a ser por nuestro bien, Maru. Caray, ahora impuestos por sacar a los hijos de vacaciones, tú dices, hasta por eso. Pero bueno, va a ser todo por nuestro bien, igual que los refrescos y todo lo demás. Pues tú ya vives ahí, pero se ve que tienes un armario, ¿no? Porque hoy estás echando tiros. Qué bonito vestido, Maru.
Muchísimas gracias. Yo agradezco que el entusiasmo sea el mismo de Miguel Ángel Brígido también en la cámara. Salimos de aquí a las 4:30 a.m.
¿Pero viene tan guapo Brígido como tú o no?
Ah, claro.
¿Así viene elegantísimo? Mira, ahorita me lo enseño. Gracias, Maru. Lo mejor.
Buenas noches.
Que ya ahí vive, ¿no? Ya está instalada desde hace tiempo, que el amparo, que el no sé qué. Pero todo es por lo mejor, ¿eh? Usted no se preocupe. Va a pagar más por el pasaporte, pero esto es una medida justiciera. Va a pagar más por todo lo demás. Bueno, mientras ellos siguen con su delirio recaudatorio, el consumo privado, fíjese que tuvo una, en fin, después de la caída que tuvo el 0.3%, tuvo un aumento del 0.2%, lo cual está bien, pero sigue debiéndonos menos uno. De todas maneras, moverse entre el 0.3 y el 0.2, en este caso, pues no es particularmente brillante. Para todo el 25, dice Banamex, anticipamos un avance del consumo privado del 0.2%. Pero todos los días nos dicen, o cada 15 días, la recaudación está subiendo. Leí el informe de Clara Brugada, que me sorprendió muchísimo. Se lo revisé hoy también. 26% arriba la recaudación aquí en la capital. O sea, consumir mucho, no, pero pagar impuestos como locos. 26% más en la capital. Y a los del Estado de México, para que vea que no me quejo aquí, porque estamos felices, nuestra gobernadora tiene el 70% de aprobación, entonces ya mejor no me meto en camisa de once varas, pero en el Estado de México, la también muy popular gobernadora, pues ya le subió el transporte público. Pero no se preocupen, también es por su bien, es para que mejore el servicio. Y así vamos, así es que aumenta la recaudación, pero el consumo simple y llanamente no despega. Cintia.
Pues doctor, en información internacional, la mexicana Elena Moreno fue elegida como nueva alcaldesa de Nueva Orleans. Será la primera hispana y la segunda mujer en ocupar el cargo que asumirá a partir del 1 de enero de 2026. Y bueno, también el congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, advertía que México podría enfrentar consecuencias comerciales si continúa su relación con los gobiernos de Cuba. Y además, la embajada de Estados Unidos en México informaba que se aplicará una multa de $5,000 a quien cruce la frontera norteamericana sin documentos.
Ah, mira, $5,000. Bueno, así está el tema. Fíjense que hoy publicó el Financial Times, el FT, un largo artículo sobre México, la pragmática populista. Dice que las tensiones se están dando entre las concesiones que le hace a Donald Trump para tratar de agradarlo y las necesidades que tiene de mantener unido a su partido. Otras cosas, por ejemplo, estas concesiones para mí verdaderamente increíbles, como no felicitar a Machado, es decir, a estas alturas una mujer que no, en este caso, felicita a otra que ha luchado por la democracia en su país, dicen es una concesión a la ladura de su partido. Pues estos temas están, dice el texto, generando cada vez más tensión. Sara Pablo, hoy estuvo Marcelo Ebrard ahí en el Senado de la República. Cuéntanos, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Un día antes de viajar a Washington a seguir con las negociaciones arancelarias con autoridades estadounidenses, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó optimista a su comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Pronosticó que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá permanecerá de cara a su revisión en el 2026 y señaló que no será sustituido por acuerdos bilaterales cuya posibilidad ha sido planteada por el propio presidente Trump. Dijo que es probable que existan esos acuerdos bilaterales, pero en casos muy específicos no sustituirían al T-MEC.
La negociación va a tener muchos contenidos bilaterales. En 2019 el gobierno de Estados Unidos, primera administración del presidente Trump, tenía la idea de que fueran bilaterales también. ¿Por qué no fueron bilaterales? Porque es muy complejo sustituir un instrumento que está establecido en la ley, que tiene una integración tan grande, por otro instrumento bilateral cuando estás en pleno proceso electoral el año que entra en Estados Unidos, amén de las restricciones legales. Entonces no supondría yo ahora, en este momento, o no veo que hayan puesto sobre la mesa reemplazar un tratado por otro tipo de tratado. Eso no existe en la mesa.
Dijo que la estrategia de la presidenta Sheinbaum ha sido la correcta. Sus 9 conversaciones telefónicas con el mandatario estadounidense han rendido frutos, ya que hoy México se encuentra en una mejor posición que otros países en la relación comercial con Estados Unidos, incluso mejor que naciones como Japón o China u otras de la Unión Europea. Dijo que en estas conversaciones con Trump ha habido una relación de respeto. La presidenta ha logrado persuadirlo de que, por ejemplo, se aplace la imposición de diversos aranceles.
Estamos en una relación muy intensa sobre los temas con los Estados Unidos, pero la posición relativa de México es la mejor. Y eso es un gran logro de la estrategia que fijó la presidenta Sheinbaum. Y quiero decirles sobre eso, sobre este particular, lo siguiente. La presidenta nos ha pedido que tengamos perseverancia, firmeza, sangre fría, que mantengamos la cohesión de todas las áreas del gobierno que participamos en esta negociación. Alguien me decía, pues ¿por qué no pusieron aranceles de retaliación o de represalia? Pues los países que lo hicieron ya lo retiraron todos. ¿Qué ganaron? ¿Están mejor que nosotros? No. México tiene mejor posición. Entonces, hay que juzgar las estrategias por los resultados. Entonces, la estrategia que estamos siguiendo, ahí va.
Y bueno, Leonardo, cuando a un funcionario le va bien en una comparecencia, suele decirse que fue miel sobre hojuelas. Sí hubo cuestionamientos, pero nada que le pusieran aprietos. Incluso algunas senadoras y senadores pues le festejaron su cumpleaños, que fue el pasado 10 de octubre. En la partida de pastel participó la priista Carla Toledo, mientras que en tribuna su compañero de partido, Miguel Riquelme, sí cuestionó el poco crecimiento económico, y en respuesta el secretario de Economía le dijo que tenía 16 razones para demostrarle que estaba equivocado, entre ellas la reducción de la pobreza. El reporte que tengo, Leonardo.
Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Y mucha razón tiene Marcelo Ebrard. Las estrategias se miden por sus resultados y la económica ahí está dando los resultados que hace un ratito les di en materia de consumo. Mucha razón tiene el secretario de Economía. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues a través de un comunicado daban cuenta de la reunión del secretario Rubio con el canciller mexicano de la Fuente en Estados Unidos y decía lo siguiente: el secretario de Estado Marco Rubio se reunió hoy con el secretario de Relaciones Exteriores de México Juan Ramón de la Fuente en Washington D.C. para conversar sobre los avances de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México y para impulsar acciones de cooperación en materia de seguridad. Estados Unidos y México continúan fortaleciendo su cooperación para impulsar nuestros objetivos de seguridad compartidos, incluyendo el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que amenazan a ambos países con el tráfico de fentanilo y armas. Ambos también conversaron sobre la mejora de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica. El secretario Rubio enfatizó que Estados Unidos considera que su asociación con México es vital para abordar desafíos clave.
Interesante. Oye, ¿qué está ocurriendo en Arequipa?
Pues el rey Felipe VI estuvo en la apertura, en donde expresó que el congreso organizado por el Instituto Cervantes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se extenderá hasta el 17 de octubre con el objetivo de generar una conversación en torno a lo que une y no a lo que separa. Esto fue lo que dijo.
Hemos levantado entre todos y hoy se nutre de hermandad y de cultura para ese mejor futuro que anhelamos. Este Congreso Internacional de la Lengua Española es testimonio de una lengua pujante, dinámica, punto de confluencia de toda la comunidad hispanohablante y, junto con el portugués, del espacio iberoamericano e iberófono. Un CILE que nos habla ciertamente de futuro, de cómo podemos dar a nuestra lengua un enfoque aún más estratégico, que nos ayude a proyectar nuestra voz sobre un panorama global ciertamente incierto. Esta reunión es también, y más allá incluso de la lengua, un ejemplo de comunidad de valores, una conversación en torno a lo que nos une, no a lo que separa. Una valiosa lección en tiempos en que se oye hablar constantemente de competencia, de rivalidad, de desconexión, de resurgimiento de bloques, de intereses y no de cooperación. Desde Arequipa, Perú, y en español, lanzamos al mundo un mensaje de concordia. En este buen idioma, que en palabras de Andrés Bello, es un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes, diríamos, de los dos hemisferios.
Bueno, pues eso dijo el rey Felipe VI en la inauguración de este congreso, que tiene en este caso, pues, como grandes ejes, desafíos de la lengua española: mestizaje, interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial. Me enlazo hasta aquella parte del mundo con él, además de miembro del Colegio Nacional, que hemos tenido la fortuna de conversar con él en varias ocasiones, es también académico de la lengua y un distinguidísimo universitario. Diego Valadez, bienvenido.
Leonardo, es un gran gusto acompañarte desde Arequipa, saludarte, saludar a tu público y agradecer esta oportunidad para hablar acerca de un congreso que está desarrollándose con considerable éxito. En realidad comenzamos las sesiones el lunes, pero la inauguración formal se llevó a cabo hoy miércoles, fundamentalmente por las circunstancias de tensión política que se han vivido en Perú en los últimos días, con motivo del cambio en la titularidad de la presidencia de la República el pasado jueves por la noche, y también porque en España se dio la conmemoración del 12 de octubre, de manera que la fecha simbólica de inicio del Congreso es hoy o fue hoy, pero venimos sesionando desde el lunes muy temprano. Y antes, además, en Lima, habíamos tenido una reunión el viernes y el sábado de la semana pasada, en plena crisis política, referida al lenguaje claro. Fue la segunda convención sobre el lenguaje claro, con una asistencia también muy importante de alrededor de 40 académicos y funcionarios de los diferentes poderes judiciales que están interviniendo en ese gran proyecto.
Eso es lo
de una semana muy intensa.
Uh-huh. No, es muy desafiante para ustedes, los abogados, ¿no? No sé si sea lo mismo lenguaje claro que lenguaje ciudadano, plain language le dicen en inglés, pero sí la idea de que todos podamos entender cuando un juez, un magistrado, un procurador hablan, Diego.
Bueno, estamos ampliando el espectro, el ámbito de interés sobre esto, porque no solamente se está planteando la necesidad de un lenguaje claro por lo que respecta al uso de la lengua por parte de las instituciones públicas, tanto las nacionales como las locales, las jurisdiccionales, las administrativas, las administrativas, las vaya el gobierno, el Congreso y los órganos judiciales. También se está planteando promover una política de lenguaje claro en el ámbito privado, porque las relaciones son muy asimétricas entre las grandes corporaciones o incluso los prestadores de servicios normales y los clientes, los particulares. Los famosos contratos de adhesión que todos conocemos, pues ni siquiera son inteligibles para los contratantes privados, y simplemente todos firmamos aquello que se nos presenta para poder disfrutar, pues, de un servicio o adquirir un bien. De manera que el problema del lenguaje claro es una cuestión que en este momento se extiende al sector público, por supuesto, en primer lugar, pero también al sector privado, al sector social. ¿Cuántas asociaciones de profesionales de carácter deportivo, de carácter económico, empresarial, no existen? Y muchas veces los estatutos están redactados de manera confusa, o los contratos o las formas de incorporación a esas asociaciones también están redactadas en forma poco clara. De manera que lo que estamos planteando, y esa es una de las grandes aportaciones que harán las academias de la lengua, las 24 academias de la lengua, que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, es la de ir construyendo un nuevo derecho fundamental, el derecho al lenguaje claro, como un derecho del gobernado, del administrado, del justiciable, del cliente, del paciente, en fin, del ciudadano en general. Mm. Los avances han sido muy importantes, y lo que más quiero subrayar en este caso, Leonardo, es la forma como la academia las academias de la lengua se están poniendo a la vanguardia en muchos temas. Tú señalabas nuestra agenda, incluyó mestizaje intercultural y también culturas digitales, además de lo del lenguaje claro. Subrayo que la organización fundamentalmente ha recaído en la Real Academia Española y en las 24 academias de la lengua que existen en toda la América Española, en Estados Unidos, en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. De manera que es una organización que incluye varios continentes, numerosas culturas, y todos estamos enlazados por esta comunidad lingüística que está resultando tan creativa.
La nuestra, la academia, cumple 150 años. Hoy leía un periodista español, Diego, decía, ¿qué tendrá la lengua que todos la quieren? Sí, hasta en Estados Unidos, el español, hablado por muchos millones, es muy valorado. En el lenguaje jurídico tenemos muchas, a mí me encanta oír a los colombianos hablar, país donde sé que te quieren y te reconocen mucho. Pues su lenguaje jurídico me resulta delicioso, pero incomprensible. Hay muchas variaciones sobre institución, sobre cómo se nombran a las instituciones y los procedimientos en los distintos países que hablamos en español. Yo oigo de las cortes de casación y digo, ¿qué será eso de la casación, Diego? Aquí tenemos otros nombres más influidos por el inglés. Pero hay mucha variación en el español jurídico.
Muchísima. Sobre esto hay ya un diccionario panhispánico del español jurídico, fue promovido por el actual director de la Real Academia, por Santiago Muñoz Machado, se hizo en un tiempo récord, y justamente ahí se pueden ver todas las modalidades que tenemos para referirnos a la misma institución. Por ejemplo, ahora que dices de Colombia, en Colombia se habla de la exequibilidad de las leyes. Si decimos eso en México, pues no lo entiende nadie. En México decimos aplicabilidad de las leyes. Por eso este lenguaje ha sido objeto de una muy buena sistematización en ese diccionario panhispánico del español jurídico, que además está disponible en línea. Una de las grandes cosas que se anunciaron aquí es el diccionario histórico del español. Se presentaron 10 volúmenes que apenas tienen algo así como 7.500 entradas de las, digamos, 92.000 o 93.000 que se registran en el diccionario académico de español. Esto quiere decir que el diccionario histórico se va a seguir enriqueciendo, pero ya con 7.500 entradas se dio material suficiente para integrar 10 volúmenes. No habrá ninguna otra edición impresa, esta va a ser la única. Todo lo demás va a ser consultable en línea. Ya se puede consultar en línea a partir de esta semana el diccionario del español jurídico. Es, por decir algo, una de las grandes aportaciones de este congreso. Y la otra, por supuesto, pues es el reconocimiento, el homenaje que se ha hecho a Mario Vargas Llosa en su biblioteca, en su propia casa. El rey Felipe estuvo allí, es su casa natal. Ahí hemos celebrado sesiones de trabajo. Los arequipeños se sienten muy orgullosos, como nos sentimos todos los latinoamericanos, de Vargas Llosa. Sabemos tú y yo, y muchos de quienes nos escuchan, que a Vargas Llosa se le asocia en México con una expresión que para muchos resultó desafortunada, pero que la verdad fue muy precisa cuando habló de la dictadura perfecta. Por otra parte, vale la pena también decirlo, Leonardo, estamos viviendo en circunstancias muy especiales en Perú, pero no se ha interrumpido la institucionalidad. El cambio de gobierno se produjo a la medianoche del jueves al viernes de la semana pasada, y el viernes por la mañana la convención a la que asistí estuvo sesionando con toda normalidad. Nos trasladamos a Arequipa sin ningún contratiempo y aquí estamos más de 300 académicos de 24 países trabajando con mucha intensidad y con absoluta tranquilidad.
Diego, los peruanos parecen los italianos de los 70, ¿no? Caen los gobiernos casi todos los días. Y bueno, se mantiene efectivamente esa institucionalidad. La Dina Boluarte, igual que el Congreso depuso a Pedro Castillo. Aquí algunas personas la han interpretado eso como un golpe de Estado, pero es el relevo. Por cierto, le llaman vacancia, ¿no? Que también es una palabra muy bonita y lo llaman vacancia. Los peruanos. Pero bueno, así va variando y efectivamente está en Perú. Lo que te quería preguntar también es si la, digamos, normalización y homologación del español en el internet es un tema que compete a los académicos. Yo supongo que los buscadores, la inteligencia artificial, en algún momento dirá, a ver, ¿cómo llamamos a esto? ¿No? E ir efectivamente estableciendo, no sé si un canon, pero sí una palabra que domine cómo nos referimos. Por ejemplo, una expresión que aquí en México le llaman fake news y que lo traducimos, no lo traducimos, lo importamos directamente del inglés, en otras partes le llaman bulo, pero si uno le pregunta a la computadora, oye, ¿cómo se dice fake news en español? Seguramente te va a decir algo así como bulo. Pero bueno, la pregunta es, ¿normalización y homologación del español en el internet y el papel de la inteligencia artificial? Diego, ¿qué están pensando sobre eso?
Sobre eso se ha discutido mucho, lo discutimos parcialmente o inicialmente en Lima, pero porque forma parte de los problemas que se plantean con motivo del lenguaje claro. Y también aquí, en cuanto al lenguaje claro, ya hay grandes avances en la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, en materia jurisdiccional. ayuda mucho ya una serie de procedimientos estrictamente digitalizados que se llevan a cabo en numerosos países. Algunos están más avanzados, muy avanzados. Chile, por ejemplo, es uno de ellos. Me refiero a países latinoamericanos. En cuanto a la utilización de instrumentos digitales o de alta tecnología informática para conocer sobre todo precedentes y para sistematizar algunos criterios. Pero la tendencia es avanzar de una manera muy acelerada en ese sentido. México también había venido trabajando en eso. Yo espero que el cambio que se ha dado en el orden jurisdiccional en México no altere la consecución o la prosecución de estas políticas y de estos proyectos que son muy importantes para poder prestar una mejor atención en materia de justicia a la población. Lo que seguimos estudiando aquí ya fue no solamente la parte técnica de la utilización de los instrumentos de inteligencia artificial, sino la parte, digamos, léxica y sintáctica que implica la inteligencia artificial y el desarrollo también de instrumentos que permitan la detección adecuada del uso, digamos, subrepticio o incluso fraudulento de la inteligencia artificial. Mira, identificando ciertas formas constructivas que corresponden a esa modalidad del desarrollo de textos. Sabemos, y así se ha dicho, y entre otros el propio director de la academia, Muñoz Machado, lo ha señalado, que muy pronto podremos estar dando a conocer obras en coautoría entre personas físicas y sistemas informáticos, particularmente los que representan la inteligencia artificial. Tenemos que estar abiertos a estos procesos, pero eso no significa de ninguna manera el fracaso o la sustitución de la inteligencia. Mira, permíteme recordar algo con lo que tú estás muy familiarizado, Leonardo, en materia filosófica. En el diálogo Fedro, Platón decía que una de las mayores desgracias que podían haber ocurrido para la cultura era la invención de la escritura, porque la escritura iba a sustituir la memorización de las piezas literarias y la utilización de la inteligencia para retener y para reproducir los avances culturales y los contenidos culturales. Y sabemos pues que aunque esto se dio hace 25 siglos, justamente una de las grandes experiencias culturales del mundo ha sido la invención de la escritura.
Oye, ni Platón tiene razón en todo lo que dice. Oye, me está comiendo el tiempo y te quería preguntar así en 30 segundos, si algún colega tuyo académico te pregunta, oiga, ¿y el amparo en México cómo se denomina ahora? ¿Qué sería mejor, descafeinado, encogido o deslavado, Diego?
Yo creo que se han hecho muchas confusiones con esta reforma. Ha sido sobre todo impuesta de una manera muy abrupta, sin haber tomado opinión de los expertos, tanto de los académicos, cuanto de los integrantes del foro. Y además, pues en el momento en el que se están inaugurando muchos jueces y muchos magistrados que no tienen trayectoria, ni formación, ni conocimiento, pero también desperdiciando la mitad de la judicatura anterior que todavía subsiste. Creo que lo peor de todo es el procedimiento adoptado para la reforma, que no se escucharon, que no se tomaron el trabajo de hacer un estudio detenido.
Completo, muy bien.
Seguramente, yo he dicho en algún momento que hay que hacerle juicio al juicio de amparo, o sea, las instituciones tienen que estar siendo actualizadas y renovadas, pero no en la forma como se hizo, de una manera tan, digamos, arbitraria.
Diego Valadez, un privilegio tenerte con nosotros.
Lo es para mí, gracias por esta
oportunidad. Nos vamos, Cintia.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.